todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Primer programa de este mes de abril, 2 de abril del año 2022. Y dos horas por delante, o más, ya sabéis que es sábado, para compartir contigo la actualidad de nuestra música, la que nos gusta y nos apasiona, el rock y el heavy metal, en todas sus vertientes, sus estilos, sus géneros, de una manera abierta, entiendo yo. Propuesta con la cual esperemos poder llegar a ti y coincidir en gustos en algún caso, poderte presentar algo interesante. Por supuesto que luego cada uno según su criterio, evidentemente, pues pueda llevarse a los oídos de una manera más profunda pues la elección que haga con respecto a la cantidad de bandas que vienen sonando aquí en cada una de las ediciones del programa. Y en algunas de ellas reparemos de forma especial, como bien sabéis, con entrevistas, profundizando un poco más en ello. Y ese será el caso en el día de hoy, si el directo va como tiene que ir, de Born in Duat, una banda o un proyecto, podríamos decir, de Adrián Culea, miembro de Fact Division, que nos llega desde Toledo, con una obra de death metal sinfónico, doom, que me parece altamente interesante, como es este Atón. Esperamos la llamada de Adrián Culea, pues a eso de las 11:30 más o menos, para entrar un poquito más en este maravilloso mundo que crea con este proyecto, con Born in Duat. Ayer estuvimos de nuevo en un concierto y, como se agradece, agradable siempre pasarse por la sala Group de Portugalete, y en el día de ayer para celebrar el 15º aniversario de los vizcaínos Sol. Te estaremos hablando brevemente luego de ello, porque bueno, las sensaciones todavía, como ya sabéis, están muy en caliente y tampoco puedo reparar en algunos detalles tal vez o en algo más de información, simplemente las sensaciones en vivo que nos traemos, muy, muy en caliente, que nos traemos directamente de las salas. Y evidentemente el sábado, y también esperamos la presencia por aquí de Sergio con las noticias y las efemérides, como suele ser habitual en las ediciones de los sábados. Y vamos a arrancar, y lo vamos a hacer retomando el quienes fueron protagonistas la semana pasada aquí en La Mirada Negra. Hablo de Robert Rodrigo, que tiene ya fechas de conciertos para presentar su fantástica nueva obra Brainstorming. Así que ahora, cuando suene un poquito su música, os daré esas fechas. De momento seguimos disfrutando de algunos de los temas que se encuentran en este recomendabilísimo trabajo discográfico instrumental. Brainstorming, lo nuevo de Robert Rodrigo, abriendo hoy La Mirada Negra. Brainstorming de Robert Rodrigo se estará presentando en directo en las siguientes fechas: 17 de septiembre en Bilbao en el Crazy Horse, el 8 de octubre en Zaragoza en la Sala Utopía y el 28 de octubre en Gasteiz en la sala Urban Rock Concert. Las tres fechas que se han anunciado para presentación de este nuevo trabajo instrumental del fenomenal guitarrista de Baracaldo, Robert Rodrigo, al nivel de los mejores a nivel internacional. Yo creo que no hay fronteras para él y para decir toda la calidad o para intentar expresar toda la calidad que posee. Un hombre con técnica depuradísima y también con muchísimo sentimiento y con temas que sin letras también te pueden decir mucho. Hemos escuchado este Magma, que se encuentra precisamente en este Brainstorming, y ya habéis visto pues la cantidad de expresión precisamente que se encuentra en el mismo. Seguimos con un breve comentario de lo que ayer pudimos vivir en la Sala Group de Portugalete. De nuevo nos reunimos en ese fantástico lugar para disfrutar de la música en vivo, que volvió a ofrecer unas fenomenales prestaciones para la banda que se subió al escenario, en este caso los vizcaínos Sol, los cuales celebraban el 15º aniversario en una fecha que yo por lo menos me enteré casi un poquito tarde de la misma, pero pudimos estar ahí, y también un puñado de personas más que disfrutamos de una fenomenal actuación por su parte. Una banda muy escurridiza a etiquetas, rock alternativo, eso es como muy amplio, ¿no? Pero bueno, es que es lo que hacen, tienen temas que además así lo demostraron, ¿no? A lo largo de su repertorio de aproximadamente hora y media, o prácticamente hora y media clavada, que yo creo que fue lo que tocaron, y entre esos temas pudimos encontrar pues eso, temas como más metaleros, con más contundencia, y otros que pueden rozar el pop, ¿no? Y en todos ellos yo creo que contando con mucho sentimiento también por parte de la banda. Asier en el bajo, Mogo en la batería, John en las guitarras, Gorka en la voz, pues la verdad que como en este cuarteto nos brindaron una fantástica actuación en la que además de repasar los temas de sus anteriores trabajos discográficos, tres editados hasta el momento, también nos ofrecieron cuatro temas que formarán parte, entendemos que formarán parte de lo que va a ser un próximo trabajo discográfico, a ver cómo afrontan ese futuro Sol, porque ya sabéis también que hoy en día pues hay otro tipo de plataformas a la hora de mover la música, de mover temas sueltos, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero nosotros entendemos que apostarán en principio por un próximo trabajo discográfico también con un puñado de temas recopilados en un redondo o editados de forma digital o como sea, ¿no? A día de hoy, porque además la sensación que nos dieron esos nuevos temas pues realmente fue fantástica, o sea, fue una sensación muy positiva de cara a lo que puede venir en ese próximo trabajo de Sol. Y por lo demás, el concierto se desarrolló por su parte pues de una manera muy pulcra, como digo, muy, aprovechándose ese buen sonido, bueno, y con su vocalista, ¿no? Con Gorka, que tiene una forma de actuar también pues que a mí me encanta, ¿no? Porque es como muy libre a la hora de moverse por el escenario, y no imita, entiendo yo que no imita a nadie, sino que simplemente es el mismo, al igual que la propia banda, transmitiendo simplemente lo que lleva adentro, y eso hace pues que no pare realmente prácticamente por el escenario, intentando conectar y conectando de hecho con esa concurrencia que se dio cita en la Sala Group de Portugalete. Haremos crónica por escrito, como suele ser habitual en La Mirada Negra, en nuestra página web, en lamiradanegra.es, y entraremos un poquito más en detalles, ¿no? De lo que fueron los temas que desgranaron. Daremos algunos de esos títulos, por lo menos que están en ese repertorio que ellos tenían sobre el escenario, títulos que no sé si serán luego definitivos cuando los temas se editen definitivamente o no, pero bueno, igual los podemos también anticipar en esa crónica escrita. Y bueno, pues ya hablaremos un poquito más en profundidad de lo que fue el concierto. Y para cerrar un poquito la crónica, pues vamos a poner algo de la música de Himnos para los Desaparecidos, tercera obra de la banda, y yo creo que su mejor trabajo discográfico, aunque la verdad que son muy recomendables cada uno de ellos, pero este Himnos para los Desaparecidos pues desde luego tienen temas memorables, y de hecho es bastante significativo que precisamente cerraran el concierto en lo que serían los bises, que no hubo bises como tal, porque la banda decidió, yo creo que con buen criterio, no hacer el paripé de abandonar y volver, aunque alguno echara de menos el Bestebat, ¿no? Que también se llegó a escuchar, pero bueno, sin hacerse tanto de rogar, ¿no? Que hay veces que uno, como ya se sabe un poco el guión de los conciertos, casi que agradece ya cada vez más la naturalidad a la hora de ofrecer una actuación. Y en este caso ellos, sin marcharse del escenario, nos ofrecían La Geometría de la Fe, que pertenece precisamente a Himnos para los Desaparecidos, y Tortugas, que es el tema con el cual cerraron la actuación y con el cual pues yo voy a cerrar estas breves palabras sobre lo que fue el concierto ayer de Sol en la Sala Group de Portugalete. Profundizaremos un poco más en lamiradanegra.es. Estad atentos, que ya habrá algunas imágenes, fotografías y también un texto acompañándolas para que quede constancia de lo que se está viviendo en las salas de concierto. Ahí están sonando Sol. Seguiremos a los próximos pasos de Sol. La verdad que hay mucha música, muchas bandas, y algunas de ellas han ido marcando estos años de trayectoria de La Mirada Negra con su música y con su paso también por aquí, con sus palabras en diferentes entrevistas. Y ese hueco siempre estará reservado para ellos cuando quieran volver a estar por aquí, por supuesto, esperando esos nuevos pasos de Sol, esa puerta, que suene su música y a otras historias, desde luego están abiertas para ellos. Así que les felicitamos por este 15º aniversario, por el concierto de ayer y por lo que pueda venir en el futuro. Y seguimos con una nueva música, una nueva banda, una nueva propuesta que nos llega desde los suburbios de París. Es una alianza de músicos de los suburbios de París, así me viene en la nota de prensa, que se llaman Rage Behind y que conjugan muy bien el elemento sonoro con el visual. En un metal, podríamos decir, pues muy entre el thrash tipo Slayer, no agresivo, y también el metal de los 90. Lo mejor va a ser que los escuchéis con este tema que a mí me parece tan significativo, con un título tan, que dice tanto, Dictated Freedom, esa libertad dictada. Pues esto es lo que nos cuentan Rage Behind en este primer single que recibimos de ellos. No os los perdáis, y si podéis ver videoclip de este tema, pues también recomendado a través de la red. Metal contemporáneo, ¿no? Metal muy actual, el que practican Rage Behind, con esos contundentes riffs, esa agresividad en la voz, y un tema en este caso muy directo, este Dictated Freedom, que como digo, pues ese título creo que dice bastantes cosas. Vamos a ir ahora con algo de metal extremo, como es el caso del nuevo disco de los fineses Horizon Ignited, que lleva por título Towards the Dying Lands, el que es su segundo trabajo discográfico, ya que editaron en 2019 After the Storm, y ahora, fichando por el sello Nuclear Blast, nos presentan este Towards the Dying Lands. Escuchamos uno de los temas del disco, que es precisamente el que da título al mismo. Esto es lo nuevo de Horizon Ignited, Towards the Dying Lands. Lo sigues escuchando aquí en La Mirada Negra. We'll be right back. Pues decía yo metal extremo y no es que no tenga la pincelada de ese death melódico, que es donde se ascribe la banda, pero lo cierto es que tiene también un tinte, pues, en cierto modo, con afinidad a los anteriores, ¿no? También con esos riffs más del metal actual. Y vamos a seguir, parece que ya tenemos por aquí llamada de Adrián Culea, enseguida estamos con él, escuchamos un poquito de su música, de la música de Burning Duat, invitados hoy aquí en La Mirada Negra.
Thank you.
Pues ahí está la música de Burning Duat, que nos ha dejado a Ton como segundo trabajo discográfico de este proyecto unipersonal, ¿no? Liderado, capitaneado por Adrián Culea, procedente de tierras toledanas. Es miembro de Fact Division. También componente de alguna otra formación como Igni Sacer. Ahora hablaremos un poquito de todo ello. Y sobre todo lo que nos interesa, lo que a mí me ha cautivado ahora mismo, es este Atón, este segundo trabajo discográfico de Burning Duat. Una obra pues muy barroca, elaborada. Podríamos decir que de Doom Death sinfónico, que nos mete en un ambiente pues muy de la mitología egipcia. Y vamos, una obra que tiene un desarrollo fantástico, 53 minutos, donde encontramos un montón de detalles y donde se transmite muchísimo. Así que por todo ello, pues a mí me ha cautivado lo que se ha currado este músico, Adrián Culea. Y con él vamos a estar hablando en los próximos minutos. Adrián, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas a todos, ¿qué tal?
Bueno, encantado de tenerte por aquí y sobre todo felicitarte por un disco como es este Atón de Burning Duat, que a mí me parece que deja un resultado absolutamente fantástico, así que enhorabuena.
Pues muchas gracias por tu palabra, la verdad. Es un gran honor estar aquí contigo y hablando, y una gran oportunidad, así que encantado.
Bueno, merecida por el trabajo que te has pegado. Y antes de entrar un poquito de lleno en ello, háblanos un poco de ti, porque yo he mencionado esas referencias de Fact Division, que es un estilo completamente diferente, ¿no? El que haces aquí en Burning Duat, pero banda que nosotros conocemos, que entrevistamos en su día y que ahora mismo pues no está funcionando. Y luego está ese otro proyecto, Igni Sacer, que es un poco lo que en los últimos años, un poco las referencias que yo tengo de ti. Pero háblanos un poco de dónde vienes como músico.
Pues a ver, como músico, mis principios vienen desde mi infancia prácticamente, desde que tuve mi primera guitarra, me interesé por Metallica, por grupos de rock, AC/DC, luego empecé con Rammstein, todo esto, nos empecé a tocar con bandas, con chavales de por aquí del pueblo, porque aquí en Mora, en Toledo, la verdad es que siempre ha habido bastante músico. Uh-huh. Y he tenido esa suerte también de poder juntarme con ellos y tener bandas. Empezamos con una banda con 14 años, lo típico. Y entonces, pues bueno, respecto a mi carrera como músico, pues lo que más profesional podríamos decir que fue Fact Division. Uh-huh. Y al final tuvimos que dejarlo por ciertos motivos y acabamos formando cada uno nuestros propios proyectos. Uh-huh. Entonces, bueno, luego acabé formando Igni Sacer, también un proyecto con un colega, Memora, y nada, también está parado.
Eso es.
Pero por lo menos estamos ahí creando música y sin parar.
Eso es
lo que te digo. Y Burning Duat ahora, pues es mi proyecto principal.
Que lleva ya dos trabajos discográficos, que a mí me llamaba la atención porque a mí el primero me pasó completamente desapercibido. No lo he podido escuchar porque me hubiera gustado igual pegarle también una escucha a ver qué tal, o sea, cómo quedó aquel resultado, ¿no? ¿Cómo dirías que ha evolucionado Burning Duat con respecto a Segem, ¿no? Y lo que ahora encontramos en
claro. Atón. No, sí, tienes razón. Por ejemplo, Segem, como bien dijiste, es un álbum debut y al fin y al cabo fue nuestro primer trabajo, nuestros primeros temas, bueno, mis primeros temas, al fin y al cabo. Luego entró un compañero mío para ayudarme en Atón, que ya hablaremos de ello si quieres.
Sí.
Pero en Segem prácticamente fue obra mía y no llegó a más por falta de recursos, por falta de tiempo y ya está, pero está ahí, no, sin más. Es un álbum que tiene 8 canciones que están escuchables dentro de lo que cabe y ahí está por el quien le guste.
¿Cuándo surge en lo que es en tu mente el crear Burning Duat definitivamente? El decir, bueno, me voy a tirar un poco a la piscina y voy a hacer mi propio proyecto, ¿no? Porque claro, también hay que tener el arrojo, la capacidad de hacerlo tú todo, o sea, positivamente hablando. Ahora ya me has comentado, ¿no?, que también has tenido un músico que te ha echado un cable, pero en principio era un proyecto exclusivamente tuyo, ¿no? Evidentemente es tirarse a la piscina, ¿no? ¿Cuándo pasa por tu cabeza o desde dónde viene la idea de Burning Duat?
Claro, esto todo viene un poco con lo que te conté antes, que te lo cuento así por encima, porque son muchas cosas que contar, pero resumidamente, al estar habiendo tenido proyectos anteriores y haber estado tocando tanto, los últimos años, pues se toca el bajo, se controla la batería, he controlado un poco de producción ahora mismo. Y después de lo que te dije de que dejamos Fact Division y ahora con Igni Sacer que estamos parados también, pues dije, pues me voy a centrar en mi proyecto musical a tope. Y eso empezó en 2019, cuando dije, voy a hacer mi propio proyecto musical y voy a tirar así de momento. Adelante.
La idea es que empiece siendo un proyecto tuyo y que sea exclusivamente, vamos a decir, un trabajo de estudio.
Eso,
¿no?
Es.
¿Esa es la idea? ¿O la idea es que nazca y luego, una vez que ha nacido Burning Duat, oye, igual se van incorporando, como bien has dicho, ya alguien te ha echado un cable, ¿no? Ahora háblanos de ello, ¿no? Y a nivel compositivo también. La idea es que vaya creciendo y al final se vayan incorporando músicos a Burning Duat.
Eso es. Empieza como proyecto unipersonal. Pero la idea es de que crezca y como banda pues se incorpore más gente para llevar el proyecto a cabo en físico. No, y al fin y al cabo de aportar a nivel compositivo y demás. Típico.
Y háblanos de quién te ha echado un cable también en este segundo trabajo discográfico.
Vale, pues en el segundo trabajo, Atón, un compañero mío igual de aquí de Mora, un colega se llama Alex Moreno Zufri, toca el piano, le gusta mucho el rollo doom metal, música oscura así, igual thrash, creator. Y le hablé del proyecto y demás, y al final acabó diciendo, pues venga, vamos a hacer música, vamos, te voy a ayudar con el siguiente proyecto. Y acabamos haciendo lo que presentamos a todos.
Y luego, ¿cómo es comprender lo que es Born in Duat, no? Porque también hay que decir que es un proyecto que empieza siendo tuyo, tú tienes una idea en la cabeza, está claro que el que se vaya incorporando una cosa, o sea, puede aportar por su parte, pero tiene que comprender perfectamente lo que tú quieres hacer en Burning Duat.
Voy a decir una cosa, lo de mi colega que me ha ayudado en el segundo proyecto ha sido una gran suerte que fuese él, porque no es como si encuentras de repente una persona, un músico interesado en tu proyecto y va a aportar, sino ya de por sí nos conocíamos de antes, tenemos gustos en común y la verdad es que componíamos como para los dos, para decirlo, o sea, no vamos a hacer esto porque hay que hacerlo así, sino vamos a hacer esto porque nos gusta y porque nos gusta que suene así. Y así es como trabajamos al final, o sea, ya es por eso que al fin y al cabo aportaba, esa forma de aportar es mucho más eficiente en una banda.
Eso es lo que pasa, que sí que hay que comprender muy bien lo que es la banda, ¿no? Para encontrar músicos que se acoplen de lleno a la idea que tú tienes. Porque claro, cada uno puede aportar lo suyo, pero siempre teniendo en cuenta que Burning Duat es un... Yo por lo que percibo, ¿no? Es un grupo que nace con una idea muy clara, con una intención en cuanto a ambientaciones y en cuanto a lo que quiere transmitir también muy claro.
Sí, a nivel producción y demás siempre lo llevo yo. O sea, a nivel compositivo y eso... Participa, obviamente me encanta que participe todo el mundo, pero a nivel de producción y demás también suelo meter mano.
Y luego también es un proyecto que nace muy imbuido por la mitología del Antiguo Egipto, en el propio nombre de la banda, en lo que son ambos trabajos editados hasta ahora, tienen también un poco ese concepto, ¿no? Háblanos un poco de por qué, si es algo que a ti, o eres muy friki de todo ello, porque al final... Es algo que parece que va a ir atado, ¿no? O en parte va a ser algo que vaya unido a lo que sea la historia de Burning Duat.
Ahí la has clavado, o sea, friki de ello, pero total. De la historia, mitología, pero no solo de la egipcia ya, sino en general. ¿Me ha dado por hacerlo del rollo egipcio? Pues sí, pero no te digo que un día a lo mejor te diga, pues el siguiente álbum va a ser de mitología nórdica o...
O mitología griega o la que sea, ¿no?
Claro, la que toque.
¿De dónde te viene? Porque es temática que también en bandas de metal extremo se ha tocado en diferentes ocasiones, ¿no? Yo no sé si te viene un poco de ahí o nace por otro lado. Por un lado está la música y por otro lado está lo que a ti te interesa a nivel personal.
La verdad es que yo en el metal y en el rock y demás entré con una idea fija, pero al ir descubriendo bandas y nuevas formas de componer música o de transmitir la música... Como por ejemplo fue Nile, mezclando esa mitología egipcia con esos riffs pesados y oscuros. No sé, son cosas que no te sueles esperar cuando lo descubres y te marcan un poquito si te gustan esos temas.
Perdona que te he cortado.
No te preocupes.
Sí, te decía que si pondrías a Nile como una de tus referencias, porque luego a nivel de esa temática sí que puede estar ahí o incluso en cierto ambiente, ¿no? Pero luego a nivel instrumental igual tienes otras influencias diferentes a lo que es Nile.
Eso es, también. Eso es, por ejemplo, Septiflesh me influencia mucho a la hora de componer. Flesh God Apocalypse es otra banda, unos italianos que descubrí hace 5 años o no sé cuánto tiempo y me encantaron igual. Dimmu Borgir siempre ha estado ahí también presente en mi infancia. son grupos que siempre han tenido teclados presentes, sinfonía, a veces más un poquito un nivel de composición más rico, un poco.
Lo que pasa es que Fresh Gotta Vocalives o Dimmu Borgir, que Dimmu Borgir es incluso más black, ¿no? También en cierta medida, también tienen como otra velocidad. A ti te tira mucho la densidad sonora.
Más lento, ritmos pesados dentro de compases más lentos, sí.
Más doom también.
Más pesado, sí.
No sé si eres amigo de las etiquetas o no, ¿te gustan las etiquetas o para que os...?
No soy muy amigo, la verdad, pero lo etiqueté como death metal sinfónico por etiquetarlo, por ejemplo, pero sí. La gente dice que también tiene toques doom, que tiene toque de thrash, pues bienvenido sea todo lo que digas.
Luego está el tema de la gente que es más purista de un estilo, porque claro, tú al final vienes de... Esto es metal extremo, ¿no? Lo podríamos catalogar así. Cada vez también la gente en el metal extremo se va abriendo un poco más, pero ya sabes que luego hay como diferentes tipos de público. Está el típico purista que no quiere creer, que dice, bueno, los teclados en el metal extremo no pueden entrar, y hay otra gente que es mucho más abierta. ¿Tú cómo lo percibes? No, entiendo que como oyente tú serás abierto, ¿no? Porque si lo que haces es esto, evidentemente a ti ya pues te entran muy, muy, muy diferentes tipos de influencias, ¿no? Pero en cuanto a lo que es el público al que puede ir destinado la propuesta de Burning Duat, ¿tú crees que hay suficiente apertura mental o que todavía hay mucho encasillamiento?
Puede haber, a ver, en estos estilos siempre hay cierto encasillamiento ya de por sí. Y ya en Burning Duat la verdad es que hay mucho más un poquito, porque es una música que no es muy para todos los oídos. Es muy oscuro, es muy pesado, no... No sé, no sabría qué decir, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo que decías de la gente que es muy purista con los estilos o con meter un teclado en una banda, he trabajado con gente que no le gustan los teclados en una banda, así tampoco pasa nada, pero a mí me parece un instrumento que aporta muchísimo en una banda, que es indispensable, igual que al tener una orquesta, que un teclado, pues en fin, puede emularlo.
La obra la entendemos como, a ver, he dicho que está el concepto de Egipto, pero también es conceptual en cuanto a que narra algún tipo de historia concreta, o los temas van sueltos, van un poco por libre cada uno.
Pues las letras son una movida total, o sea, es un dolor de cabeza, porque recurro a hechos históricos o mitología para expresarme incluso ideas propias o a mí mismo. Y es, al final acabo haciendo un batiburrillo ahí, todo tiene sentido al final en mi cabeza, pero luego lo lees y a lo mejor dices, madre mía.
¿Y nos quedamos con la historia como lo que es, simplemente historia, o al final todo tiene una cierta moraleja, un cierto mensaje? Porque yo en las letras sí que no he reparado mucho, ¿no?, de lo que tratan y cómo las tratas, ¿no? Pero hay veces que tratando temas históricos también está el tema de que se pueden llevar a la actualidad, hacerlos propios, se puede incluso narrar un tema histórico como... con tono crítico o en otro sentido, ¿no? ¿Tú te quedas exclusivamente con la historia o hay otro tipo de lectura, ¿no?, en cuanto al significado?
Hay más profundidad, sí. Hay mucha más profundidad dentro de las letras. O sea, tú puedes... Si lo lees una letra de Fall of Assyria, por ejemplo, ves que narra la destrucción del pueblo de Asiria bajo el Imperio Babilonio. Pero dentro de ello, como tú dices, puedes conseguir la moraleja de llevarlo a hoy en día, de lo que viene siendo las guerras de hoy en día y el imperialismo, en fin.
Eso es.
Se puede ver de muchas maneras y también de expresar sentimientos más profundos. Normalmente intento expresarme a mí mismo, más que traer ideas, que también las traigo en las letras, pero eso. No sabía explicártelo bien.
No, está perfectamente dicho. Es que hay cosas que hay que buscar un poquito ese doble sentido que pueden tener, y hay otras veces que simplemente pues estamos narrando un hecho histórico, y ojo, hay veces que se narra un hecho histórico, por ejemplo, hablas de la guerra y siempre parece que es una crítica a la guerra, ¿no? Porque al fin y al cabo, si estás narrando lo que es una guerra, es un horror, ¿no? Y la gente, pues evidentemente, por ejemplo, ¿no? Lo estoy poniendo un poquito como ejemplo. Bueno, lo que sí que veo que tienen paste, si a nivel, como bien has dicho, de letras, cada una puede ir un poquito por libre, lo que sí me parece es que el disco está muy pensado para que se escuche como un todo, ¿no? Porque tiene un desarrollo, ¿no? Entiendo yo, que vas escuchando los 10 cortes del disco y el orden tiene como un sentido a nivel sonoro. Si no lo tiene a nivel de letra, sí lo tiene a nivel sonoro. No sé si estás de acuerdo.
A nivel sonoro está como pensado para que tú te escuches el álbum una canción tras otra y te cuente una historia un poco más larga, aparte de la propia historia que te cuenta cada canción.
Claro, eso es, que además por eso...
Pero las letras sí que cada una va un poco por su lado, pero sí que hace referencia a toda la misma temática de la que hace referencia al álbum, que vendría sobre todo siendo Atón, el dios Sol, Ra, o también Akhenaton, que es el faraón que prohibió toda la devoción a los demás dioses, excepto a Ra, al sol. Entonces, sí, pues hay muchas cosas, así que la vas leyendo, si entiendes un poquito, dices, pues mira, esto me gusta, o esto está interesante.
Sí, de hecho, el orden del disco también me lo comento, porque el tema de que de Resurrection, ¿no?, en la pista número 6, sea una instrumental que haga un poco como de interludio, también entiendo que está muy pensado.
Sí, para cambiar un poquitín a otro ambiente en la segunda, lo que viene después de los siguientes temas.
Luego también es tremendamente sorprendente la forma tan libre que tienes de componer. Es decir, es que cada tema va por libre, o sea, no hay una duración determinada, cada tema te sorprende, ¿no? También en cierta manera, y tenemos temas, porque van desde los, bueno, desde el pequeño interludio, ¿no?, que son apenas 40 segundos, hasta temas que rondan los 3 minutos, los 5, y luego ese último tema, ese horra de 15 minutos, ¿no?, que ya es un poco rizar el rizo. O sea, a la hora de componer, yo no sé tú cómo afrontas el hecho de que vaya creciendo una canción, de que se vaya desarrollando, o cuándo está terminada, o cuándo no, pero lo cierto es que sí que se percibe que hay mucha libertad, ¿no?, en tu forma de
pensar. Me encanta esa pregunta, porque de hecho es una de las cosas que más me encanta a la hora de componer, que es saber cuándo poner fin a una obra, por así decirlo, a un tema. Porque hay veces que has visto, por ejemplo, Borra, la última canción del álbum son 15 minutos, creo, o 15 y pico. Esa canción viene básicamente de ese instinto de, es que la canción no puede acabar aquí, es que tiene que seguir de alguna manera. Como que el final de la obra viene como, acaba saliendo solo. No se puede como decirlo, no sé, es como que tú empiezas componiendo, haces la intro, es la idea principal, y a partir de ahí ya puede venir lo que sea.
Eso es, ¿y cuándo se acaba? Porque hay veces que también a los músicos, si os dejamos, sobre todo los que sabéis tocar, y encima tocáis diferentes instrumentos, podéis hacer al final exclusivamente metal progresivo, elaborado, y llegar y no tener límite. Y sin embargo, tú sí que demuestras que sabes en qué momento un tema pues tiene que durar 3 minutos, dura 3 minutos. O sea, también hay que decirlo. ¿Cuándo es cuando tú dices, bueno, esto ya hay que terminarlo y hasta aquí, ¿no?, ha llegado el tema?
Pues la verdad es que eso, tiro eso normalmente de oído. No, hay gente que produce o compone directamente por estructuras, que les gusta hacer una les gusta decir, pues quiero que mi tema tenga 3 partes de estrofa, 2 estribillos, una intro y una outro. Y ya está. Y componer en base a eso. Pues yo que sé, hay otras maneras también de hacerlo, que es la más natural y la más ancestral de todas, que es simplemente tocar y seguirlo, como hacen los músicos cuando improvisan, están improvisando, y como tú dices, si los dejas, pues los dejas ahí una hora y ellos te hacen ahí un solo de una hora y no paran.
Claro. Y que tenga coherencia también lo que se hace, porque hay veces que yo escucho temas que sí, duran 15 minutos, pero parece que es una canción tipo Frankenstein, en el sentido de que, de que hay como partes de diferentes canciones, ¿no? Sin embargo,
por eso te decía lo de las partes, de que componen así estructuralmente. Tienen una estructura y componen en base a ello. Yo que sé, lo largan simplemente por estirar el chicle. Dicen, voy a repetir esta parte otra vez para hacer una canción de 15 minutos. Sí. Que esa no es la finalidad de hacer eso.
O cogen diferentes temas o incluso en algún caso ha habido alguna banda que ha comentado, ¿no?, hemos cogido retazos de temas que habían quedado fuera y nos ha salido un tema de 15 minutos. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones lo que ocurre es que eso no hay por dónde cogerlo, porque no tiene ni pies ni cabeza. Y dices, vale, está muy bien que me ofrezcas aquí un batiburrillo, pero tendrá que tener un sentido.
Claro, nosotros, por ejemplo, en Orra, que es la de 15 minutos, esta que es la más larga, básicamente contamos la historia de Ra, del dios Ra, y tiene 3 partes, se puede dividir en 3 partes la canción, que básicamente vendría siendo referencia a los 3 estados de Ra, que sería el amanecer, el mediodía y el atardecer, el crepúsculo. Y entonces, pues bueno, tiene todo sentido, ahí está curioso.
Bueno, y la respuesta que está teniendo ahora mismo el disco, ¿cuál es? Porque además hemos hablado un poquito fuera de antena, ¿no?, de, bueno, la cantidad de música que hay, lo complicado que es que se preste atención a las buenas propuestas musicales que hay. Yo a veces lo entiendo porque hay muchísima música, ¿no?, pero hay veces que hay grupos pues que empezáis a tener, o empezáis a despuntar en cierta manera, o entiendo yo que habéis hecho discos que dentro de todo ese océano de bandas que tenemos, pues son remarcables. Y en este caso metería este Atón de Born in Duat entre uno de esos discos que habría que saber desgranar, ¿no?, y saber prestar la atención entre todo lo que hay. ¿Cómo valoras de momento la respuesta, ¿no?, que está teniendo Atón?
Pues, yendo por mi cuenta, como estoy con el proyecto, es muy difícil porque no tengo tiempo para moverlo lo suficiente para darle la atención que me gustaría darle, pero la verdad es que ha tenido una respuesta bastante más... ¿cómo decirlo? O sea, la verdad es que la gente la ha escuchado más gente que el primer álbum debut que tuvimos, Essen. Uh-huh. Y la verdad es que ha tenido la mejor respuesta. La gente nos ha contactado, nos han dicho que es un gran trabajo, sin más. Pero esto requiere, como tú dices, hay tanta música, tantas bandas, que requiere mucho más movimiento, requiere tener una banda en físico también, moverte por el territorio nacional mínimo.
Tocar. Claro, eso es. Que luego también ocurre una cosa con propuestas como la tuya, y es que a veces me comentan los grupos, ¿no? Que igual se valora más fuera que en España.
No sé si eso es verdad.
Sí, de verdad.
Nosotros lo vemos mucho en Burning Dots. Aquí normalmente tenemos más respuesta en el extranjero de gente que le encanta o que nos apoya o demás que en el propio territorio nuestro. Pero supongo que esto ya no sé cómo irá, si por cómo se mueve la música o la cultura o como sea.
Y bueno, en el caso de que tengas una banda, ¿tu idea de banda qué sería? ¿Que tú te hagas cargo de guitarra y de voz y luego tengamos batería, bajo y batería y bajo,
sí,
por otro lado?
Tenía medio principio. Yo me puedo encargar perfectamente de llevar la guitarra y la voz mientras haya más miembros. Me da igual ponerme yo a la guitarra solo a la voz o al bajo y a la voz o lo que sea.
Sí, porque en Fact Division tocabas la guitarra en un estilo completamente distinto que como mucho más directo, ¿no? Que lo que haces aquí.
Guitarra y coros. ¿Guitarra? Me dedicaba básicamente a guitarra, a guitarra rítmica. Entonces, pues sí, porque sí, normalmente siempre estoy a cantar en las bandas y tocar la guitarra, y en Fact Division fue la primera vez, por así decirlo, que me pude centrar un poquito en darlo todo en el instrumento, en la guitarra. Y la verdad es que me gustó mucho la experiencia así también.
Sí, ¿tú te quedarías con alguno de los dos aspectos o la idea, o exclusivamente tú te entiendes que eres guitarra y voz, ¿no? Ambas cosas fundidas.
Pues es que,
¿no?
Tengo la espinilla clavada de ser solo voz algún día, porque nunca me ha tocado ser puesto de solo voz. Pero yo qué sé, me gustan las dos, la verdad, cantar y tocar la guitarra.
Cantar sin problema. Siempre en este registro gutural, ¿lo has hecho tus pinitos también de otra manera?
Lírico, la verdad es que no controlo nada, soy gutural total.
Gutural, y eso sí, es un poco lo que has trabajado, y aquí lo plasmas de una manera fantástica en este atón de Born in Duat. Pues no sé, poco más que añadir, que para mí ha sido un placer charlar contigo, que quería presentar un poco más en profundidad este atón, este y a tu banda, ¿no? A Born in Duat, porque yo creo que has hecho un disco currándotelo por ti mismo, con tu propia producción, con tus propios medios, encargándote de todos los instrumentos, pues que yo creo que está muy muy a la altura, entiendo yo, que es muy recomendable y que puede aportar algo dentro del actual panorama, ¿no? de bandas a todos los niveles. Así que por mi parte poco más. Si quieres añadir algo que se haya quedado fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir para terminar. Y luego ponemos un tema del disco que no se ahorra, que aunque no lo hemos escuchado entero, pero casi es ese tema extenso con el que se cierra la obra, ¿no? Y que casi hemos escuchado íntegro antes de que entráramos contigo. Así que dime lo que quieras.
Pues lo único que me gustaría añadir es que ha sido un placer estar aquí contigo, Antonio. Muchas gracias por todo, la entrevista. Y nada, que a todos los seguidores nuestros, igual, un placer, y por vuestro apoyo, por vuestro tiempo, y que nos vemos, espero que pronto, en directo, por aquí, por los Toledos.
¿Cómo va la gestación de la banda? Porque tampoco te pregunto si tienes ya perfilado lo que es ya cerrar completamente el grupo.
Pues estoy más que desquiciado, porque no encuentro gente.
Pues mira, si escuchas esa entrevista, si alguien se anima, la banda se ubica en Toledo, hoy en día también, bueno, se puede trabajar un poco más en la distancia, pero yo entiendo que la idea sería también que tuvierais contacto, ¿no?, los componentes.
Sí, telemáticamente se puede hacer de todo, pero lo suyo sería ya ir a tocar en directo con la gente.
Bueno, pues si alguien nos escucha por ahí cerca, bueno, tenéis, de todas formas, tenéis Madrid cerca también, ¿no? O sea, quiero decir que en Madrid tiene que haber, hay músicos a patadas, o sea, y por ahí se escucha la mirada negra también, así que oye, igual alguien se anima.
Todo con tiempo.
Que se ponga en contacto contigo, que te busque a través de Facebook mismamente, Born in Duat, o como si quieres dar un contacto, me da igual, pero vamos, que os busque.
Pues sí, pues Facebook mismamente no vale, o el Instagram o el correo, borninduatband@gmail.com, y por allí nos contactáis.
Pues de acuerdo, Adrián. ¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos del disco?
Pues bueno, yo creo que es un tema que se ha escuchado poquito, así que vamos a poner ese Nerdhead, este.
Ajá.
El noveno.
Sí. Lo ponemos. Pues con ello cerramos la entrevista. Y gracias, Adrián. Y estamos muy pendientes de lo próximo que hagas con Morning Duat, bueno, con otro proyecto, pero hoy estamos con Morning Duat. Y lo dicho, cuando llegue el tercer trabajo, espero que también podamos presentarlo aquí en La Mirada Negra, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias a todo el equipo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Sigues escuchando La Mirada Negra y vamos a continuar con una banda estilísticamente afín a lo que acabamos de escuchar, también encuadrados dentro de ese metal extremo denso, llamémosle Doom si queréis ponerle esa etiqueta. Desde luego muy para seguidores, en este caso, en el caso de los que suenan, de gente como My Dying Bride, por ejemplo, o de Paradise Lost en alguna de sus épocas. Son of the Dying es la banda que está sonando con su segundo trabajo discográfico editado hasta la fecha, de título The Earth is Silent. Banda procedente de Madrid, fundada en el año 2013, que en 2017 nos dejara The Roar of the Furious Sea como trabajo de debut, y ya en 2019 editaran este The Earth is Silent, que siguen presentando ahora mismo en directo, porque de hecho presentamos el disco y también anunciamos que la banda estará actuando el próximo día 9 de abril en Bilbao, en la Sala Shake, junto a The Covenant. Concierto que te recomendamos. De momento aquí te dejamos con la música de Son of the Dying, The Earth is Silent, su segundo trabajo discográfico. Interesantísimos Son of the Dying. El próximo día 9 de abril en Bilbao junto a The Covenant en la sala Shake. Recomendable. Bueno, para gustos también he mencionado bandas internacionales, pero a nivel estatal, bandas como Golgotha o como Helleborn también están muy cerca de lo que practican Son of the Dying, que acabas de escuchar ahora mismo aquí en La Mirada Negra. Seguimos ahora pasándonos a un terreno stoner con el debut discográfico de los madrileños Mamut, que lleva por título The Fog. Primer disco de la banda editado exclusivamente en formato físico, en vinilo y también en plataformas digitales el pasado día 10 de enero. Y vamos a ir con uno de los temas del cual tienen, por cierto, videoclip y que integra este The Fog de Mamut, banda madrileña, para mí sorprendente. Y bueno, lo mejor va a ser que los escuchéis. Mamut sonando con Show Me The Way, perteneciente a The Fog, su primer trabajo discográfico.
We'll be right back.
sigues escuchando La Mirada Negra, lo sabrás, porque esta sintonía es una de las que suena habitualmente aquí los sábados, cuando vamos a dar paso a las noticias de la semana. De la semana, de los últimos días. Y mira que siempre me sale lo de la semana. Las efemérides sí son las de esta semana, las noticias son de los últimos días. Es decir, si el domingo pasado ocurrió algo, pues también lo informaremos el día de hoy. Así que las noticias de estos últimos días, o de esta última semana, pero ya digo, pero no de la semana. No, hay que matizar. Siempre algún, seguro que siempre hay algún tiquismiquis que te dice esto está mal dicho o lo que sea. Bueno, Sergio, gracias por estar aquí con nosotros de nuevo.
Guardián, buenos días a todos.
Bueno, pues gracias, como digo, y nada, ¿qué tal han ido estos días?
Bueno, solo. ¿Dices en lo personal o en lo musical?
En lo personal y en lo musical. Nosotros va todo unido, así que la música forma parte ya de nosotros. O sea que...
Bueno, digamos que seguimos con la rutina diaria, tampoco hay mucho que contar.
En principio eso es bueno. Uh-huh. Y no vamos a entrar en aspectos personales y privados, ¿no? Tampoco. Bueno, Sergio, pues como digo, encantado de tenerte aquí y vamos adelante con las noticias de esta semana cuando quieras.
Bueno, en lo musical sí que ha habido cosas, ha habido movimiento, ha habido incluso algunas polémicas, de las que por supuesto vamos a hablar hoy aquí, de alguna por lo menos. Pero vamos a comenzar con una noticia triste, como es el fallecimiento de Gustavo Zavala, bajista y miembro fundador de la clásica banda argentina de heavy metal Tren Loco, una de las más importantes del país sudamericano. Y como digo, Gustavo Zavala pues fallecía el pasado martes a los 61 años a consecuencia de un cáncer contra el que luchaba desde hace años. Zavala fue miembro de Tren Loco desde su fundación en 1990 y bueno, pues ya la banda había anunciado unos días antes que se encontraba en un delicado estado de salud y bueno, pues había solicitado donantes de sangre y demás. Finalmente, como digo, el día 29 de marzo fallecía Gustavo Noé Zavala, que... fue un músico argentino nacido y fallecido en Buenos Aires, como digo, fundador, bajista, teclista, autor y compositor principal y líder de las bandas de heavy metal Tren Loco y anteriormente de Apocalipsis también, una banda que estuvo activa desde 1983 hasta 1989. Y bueno, pues este polifacético artista, además de escritor, también tuvo una extensa trayectoria en el metal argentino, ya que ha grabado y aparecido en más de 30 discos de heavy metal y bueno, pues estuvo activo desde el año 1977 en otras bandas como Argos, Vía Libre, Venus o Bunus. Todas ellas, bueno, digamos bandas menores, hasta que con Apocalipsis en 1983 empieza a tener un poco más de nombre. Bueno, además 1983, si no recuerdo mal, más o menos esa es la época en la que termina la dictadura argentina y luego ya pues con una trayectoria mucho más longeva de más de 30 años con Tren Loco, que por cierto es un nombre que por supuesto cogen de la canción de Ozzy Osbourne, Crazy Train.
Bueno, pues nada, descanse en paz.
Descanse en paz. También vamos a hablar en este caso de otro guitarrista, Steve Morse, el guitarrista de Deep Purple, el más longevo de la banda, hay que decirlo además, desde hace más de 30 años, o bueno, no, alrededor de 30 años, por ahí andará. Y bueno, la cuestión es que se va a apartar temporalmente de la banda, porque bueno, ha anunciado que bueno, tiene un problema familiar, su mujer padece cáncer y quiere estar con ella en estos momentos, y que por eso las próximas fechas fechas en directo con la banda no las va a realizar él, sino que bueno, pues han contratado un sustituto que se llama Simon McBride y que ha tocado, no es un desconocido para los miembros de la banda, ya que ya ha tocado con Ian Gillan y Don Airey. Uh-huh. O sea que saben perfectamente a quién han escogido. Ha habido varios comunicados, tanto de Deep Purple como del resto de los miembros de la banda, que eso es algo que no entiendo del todo muy bien. También otro comunicado de Steve Morse y por último uno de Simon McBride. así a grandes rasgos, no los voy a comentar completamente, pero sí que Deep Purple ha comentado que debido a una cuestión familiar, Steve Morse se toma un tiempo fuera de los conciertos, pero que se mantiene como miembro pleno de la banda. Eso es importante. Y que bueno, que para los próximos conciertos en mayo, junio y julio de 2022 va a ser Simon McBride quien reemplace a Steve Morse. El resto de la banda, que son Ian, Roger, Ian y Don, dicen que todos sus pensamientos están con Janine, que es la mujer de Steve Morse, y que también con él, mientras apoya a su mujer en un tiempo muy difícil, y que esperan que pueda unirse a ellos en la carretera a finales de este año. Por su parte, Steve Morse dice que acaba de realizar unos conciertos con la banda después de un par de años de no tocar en directo, que es agridulce, pero un tiempo maravilloso por estar juntos, y que, bueno, como su mujer está luchando contra el cáncer en estos momentos, y hay muchas complicaciones e interrogantes en este punto, dice que simplemente debe estar con ella y que ella volverá. Y por su parte, Simon McBride dice que está profundamente honrado por haber sido solicitado para sustituir a Steve y tocar para una banda de rock tan icónica como Deep Purple, que son músicos increíbles, personas increíbles, y que sus pensamientos además están con Steve, Janine y su familia, y que al respecto no va a haber más comentarios, y la banda pide amablemente respeto para la privacidad de la familia de Steve Morse y el tema de las oraciones y todo eso.
Eso es Steve Morse, el guitarrista de Deep Purple. Así dicho, no sé si le gustaría a Richie Blackmore.
Bueno,
tal cual, no es el guitarrista, encima es más longevo, que ya a veces ni nos damos ni cuenta de eso.
Claro, es que lleva en el 94 fue el de Battle Rage On, si no recuerdo mal. No, en el 93, en el 94 yo creo ya se marchó Richie Blackmore definitivamente y entró Steve Morse. Estamos sí, hablando de 28 años.
Hay veces que dejan tanta huella a los predecesores que ni nos damos cuenta del tiempo que lleva alguno en el grupo.
Bueno, que es el nuevo, ¿no?
Sí.
Bueno, eso ya se lo ha dejado a Don Airey también.
Sí, también. En fin, bueno, musicazos en cualquier caso, todos los que han pasado y pasarán por las filas de Deep Purple. No creo yo que no creo yo que un cualquiera vaya a tocar en Deep Purple, eso está clarísimo.
Sin duda. Bueno, continuamos con The Choir Boys, que esto sí que han tenido esto va para largo, me parece a mí, la polémica que ha surgido esta semana, y es que el pasado martes también sorprendía la banda con un escueto comunicado en el que se anunciaba la salida, o bueno, se anunciaba que el vocalista Spike, cuyo nombre de nacimiento es Jonathan Gray, ya no está en la banda. Y el comunicado decía: The Choir Boys se han separado de Spike y continuarán como una banda de 5 piezas con todos los otros actuales miembros. Y esto es lo que han declarado en las redes sociales. Hay que recordar que Spike es miembro fundador, el único miembro fundador y original que queda en la banda. Ha estado al mando de las diferentes etapas del grupo inglés, que han sido del 84 al 93, del 95 a 2001, en el 95 y también desde 2001 a 2022, que sorprende mucho que el resto de la banda, en el que hay dos miembros que pertenece, que están en la misma desde 2014, otro desde 2004 y el otro desde 2001, digan que echan al fundador de la banda. Es algo cuanto menos curioso. Entonces, hay que decir que el propio Spike ya se ha manifestado, ha hecho un comunicado también en redes sociales. Uh-huh. Bueno, una breve anotación, porque ha dicho que habrá un comunicado más adelante. Dice que publicará un comunicado oficial, como decía, que recibió una carta de 3 de sus ex compañeros diciéndole que ya no requerían sus servicios y que es su banda, ¿no? Porque además en esa entrada que hacía en redes sociales ponía lo de My Band, el My, en mayúsculas, porque es su banda, ¿no? Y se ha limitado a agradecer a los fans que pronto estarán en los bares con conciertos. Y hay que decir una cosa, The Choir Boys tiene prevista una gira europea, pero más concretamente en España, del 1 al 11 de diciembre. Todos esos días hay conciertos. En Vitoria, en principio, van a estar el 3 de diciembre y en Bilbao el día 4. Habrá que ver cuál es la formación, quién viene, si va a haber dos Choir Boys. Bueno, son interrogantes que quedan y que seguramente que pronto vamos a se van a poder desvelar.
Si fuera yo Spike, que le quitaba el nombre a la banda y me venía a hacer esas fechas con otra banda completamente nueva. Igual tendría hasta más sentido, hasta los fans. Vamos a preguntarle a los seguidores qué es lo que preferirían.
Claro, habrá que ver cuáles son los temas contractuales que ya, están claro. Ahí, temas legales a la hora de la firma de los contratos y demás.
Son cosas que no acabo de entender, porque es que yo no sé cómo ven también la gente que está dentro de los grupos, cómo ven la situación, porque a mí me parecería mal, o sea, siendo yo miembro del grupo, decir, prescindimos del miembro fundador y seguimos con la banda por nuestro lado. Es verdad que yo lo veo como desde un punto de vista de un seguidor, no de un tío que está metido dentro de lo que, vamos a decir, no deja de ser también un negocio, ¿no? En buena medida. Entonces, claro, y al final The Choir Boys es una marca, puede ser una marca comercial, y tú te vienes con la marca comercial, pones otro cantante, le pones un pañuelo en la cabeza, y no sé. No sé si a la gente se la cuelas o qué, pero vamos.
Claro, lo fácil, o sea, lo suyo sería, oye, pues mira, nosotros 4 o 5 es que no queremos saber nada de este tío, nos piramos y nos hacemos otra banda y ya está. Pero claro, es que es lo que acabas de decir tú, ya hay una marca, claro. The Choir Boys.
Claro.
No vas a hacer una banda de cero.
Claro.
No, sí, somos los exmiembros de... Pero ya, ¿pero quiénes sois?
Claro. Claro. No sé, es una cosa, pero bueno, yo después de que he visto de que de 037 se fue o echaron a Leo Jiménez. Que se llamaba 037 por Leo, porque, o sea, porque es evidente. De San Telmo se quedó sin Jero, que son situaciones distintas en las que se fueron los grupos, pero siguió funcionando San Telmo sin Jero, que se llamaban San Telmo por el tema de Saratoga y por Santa, porque era su antigua banda y era también su grupo, y al final continuaron también sin él. Entonces, tú, pues no sé, pues ya viendo estas cosas, es verdad que no es a nivel internacional, es más a nivel estatal. Pero bueno, son bandas importantes y músicos importantes. Cuando ves ya esas cosas, dices, aquí puede pasar ya cualquier cosa. Y no se entiende, porque una The Choir Boys sin Spike, pues entiendo que para cualquier seguidor, incluso si te explican la situación desde fuera, cualquiera puede entender que no es The Choir Boys. En fin. Pero cosas que nos da esto de la música y este mundo tan complicado en el que vivimos.
Bueno, esto es el primer capítulo, seguro que hay más. Así que estaremos atentos a ver qué pasa con todo este lío.
A ver si tenemos así a la gente cada semana aquí pegados a la mirada negra para el próximo episodio.
Hombre, claro.
Que esto es lo que mola a los medios de comunicación, que haya morbo, que es lo que da audiencia.
¿Eh? Hombre, tenemos pendiente también a ver qué pasa con lo de Alcatraz, ¿no?
Pero bueno, no se habla nada ahora ya, ¿no? O sea que... En fin,
bueno, pues eso, continuamos ahora con la banda neerlandesa Cobra Spell, que se va a incorporar a la gira de Ross de Vos en España, ya que se ha caído del cartel a Sonbel, y además lo van a hacer, bueno, pues a tiempo, porque van a presentar su nuevo EP Anthems of the Night. Las 4 canciones de este EP han sido grabadas en los Comeback Studios de Madrid, con producción, mezcla y masterización de Alejandro Gabasa. Recordar que Ross de Vos va a llevar a cabo su gira Tour of Fire en abril y mayo de 2022 y que los conciertos van a tener lugar entre el 21 de abril y el 1 de mayo en todos esos días en diversas ciudades. Van a estar en Barcelona, en Pamplona el día 22 en la Sala Tótem, que es el que nos pilla más cerca, también en Valladolid, Oviedo, Vigo, Sevilla, Almería, Valencia y Madrid, además de Lisboa. Ross de Vos con Cobra Spell en lugar de Asombel. Vamos a hablar de un estreno, pero no del estreno de un disco, sino de una serie. Se llama Pistol y es la nueva serie de la banda de punk Sex Pistols, formada en Londres en 1975. El proyecto está bajo la dirección de Danny Boyle, que bueno, ya dirigió Trainspotting, entre otras muchas, y ha sido creada y escrita por Craig Pierce. Pistol va a debutar en la televisión estadounidense en Hulu el 31 de mayo para posteriormente ser distribuida por Disney Plus en el resto de territorios. Esta serie está basada en las memorias del guitarrista Steve Jones, Lonely Boy Tales from a Sex Pistol, que bueno, es el libro de autobiográfico, y la serie va a contar cómo el punk revolucionó el rock and roll y la escena musical en general en un caótico lapso de 3 años. Hablamos ahora de Infamia, la banda riojana de power metal, que el pasado jueves estrenaba el videoclip del tema Crisálida, que da nombre a su nuevo disco. Un disco que, por cierto, ya se publicó el 8 de septiembre del año pasado.
Que presentamos aquí, además.
Pero, eso es, pero que ahora estén en el videoclip de este tema, y lo han elegido el jueves, el pasado 31 de marzo, porque ese fue el día de la visibilidad trans. Y bueno, pues en un comunicado, Infamia ha dicho que si algo ha caracterizado la extensa carrera de la banda, ha sido el carácter reivindicativo de cada una de sus letras. Y bueno, pues han puesto durante todo ese tiempo su talento al servicio de causas de todo tipo, han levantado la voz contra las injusticias o plantado cara a los peores aspectos de la sociedad en el que vivimos. Por eso, y bueno, y como desde 2014, el 31 de marzo es el día de la visibilidad trans, es también el día que ha escogido Infamia para el estreno del vídeo de Crisálida, que no es solo el tema que da título a su último trabajo, sino también una denuncia hecha canción sobre la situación que vive este colectivo. En el videoclip aparecen además unos invitados muy especiales, que son, bueno, gracias a la colaboración de las asociaciones Crisalis, que es la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans, y Naizen, que es la Asociación de Familias de Menores Trans de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra. Y bueno, además de todo esto, hay que recordar que Infamia va a presentar su nuevo disco el 30 de abril en la Sala Group de Portugalete, el 30 de abril, junto a Ángulo Inverso y a Erio.
Y en mayo estarán el Dioses del Metal 6, si no me equivoco, en ese cartel también, en la Urban de Gasteiz. Así que lo dicho, Crisálida, por cierto, el tema que da título al disco me parece también el mejor tema de ese disco que ya presentamos aquí, con entrevista a la banda.
Continuamos con un clásico de la música estatal y bueno, y además vasca también porque es vizcaíno. Hablamos de Iñaki Antón, más conocido como Uojo, guitarrista de Extremoduro y Platero y Tú, y que ha anunciado un nuevo proyecto precisamente bajo su seudónimo Uojo, alias con el que todo el mundo le conoce, y que bueno, pues en esta banda va a debutar como cantante y va a estar acompañado del bajista y batería de Extremoduro, de Miguel Colino y de José Ignacio Cantera, y bueno, cuando actúen en directo van a repasar los temas de Platero y Tú, de Extremoduro y también de Inconscientes. Va a editar un disco, se titula Grabaciones para Directo, que se va a publicar el próximo 26 de abril, pero antes de eso, el próximo lunes 4 de abril, va a llegar el primer adelanto, que se titula ¿Cómo has perdido tú? Así que nada, pues son ya más de 3 décadas de puro rock and roll los que lleva Iñaki Antón en esto de la música, y bueno, pues como digo, ahí va a estar con ese nuevo disco, con esa gira en directo en la que va a interpretar temas de Platero y Tú, Extremoduro, Inconscientes y también de Este Chiento y Tú. Así pues, que bueno.
Perfecto.
Y terminamos las noticias con bueno, antes hablaba del día de la visibilidad trans, pues hoy 2 de abril es el Día Internacional del Autismo. Y bueno, por eso mismo hemos he decidido traer el tema Momentos, que es el cuarto single del proyecto Literato Musical, Esa Maravillosa Niebla, de Mikel Bizar. Es un tema, bueno, es un disco que se ha publicado para la visibilización del TEA, que es el Trastorno del Espectro Autista, y es que Momentos habla sobre las dificultades de Aurich, que ya sabes también que es el anterior proyecto de Mikel, para encajar en una sociedad plagada de falsas normalidades y las vivencias de su madre en sus luchas diarias a favor de la inclusión, la diversidad y la conciencia social. Los propios Ugaitz y su madre Mónica se interpretan, Ugaitz, que es Auritz, y su madre Mónica se interpretan a sí mismos en un videoclip repleto de sentimientos, y con este vídeo se pretende romper con los estereotipos del TEA desde una mirada sensible y amigable. Y bueno, de Mikel Bizar poco tenemos que añadir. Eso sí, que esta semana ha cumplido años, lo comentaremos luego también en las efemérides, ha cumplido 50, así que una semana de felicitación para Mikel Bizar, que por supuesto le conocemos principalmente por EDB Och, también con otros proyectos, Jare, si no recuerdo mal.
Jare, sí.
Iba a decir Dare. Jare, también
Flying
Freaks, eso es. Uh-huh. Y Auritz. Uh-huh. Y bueno, pues también con participó en aquel proyecto Atlético Ugará. Uh-huh. Y bueno, sin más, que vamos a escuchar Momentos de Mikel Bizar y luego lo busco en las efemérides.
Venga, pues lo escuchamos. Mikel Bizar sonando con Momentos en La Mirada Negra.
Ah!
10 minutos nos quedan para llegar a la una del mediodía, así que hoy las efemérides no la metemos de lleno como bonus track. Una parte entra dentro del disco, por lo menos. Aunque se cortará en algunos lugares abruptamente, porque no vamos a decirte que hagas una especie de sprint y que termines en 10 minutos, Sergio, así que tranquilo. En algunos sitios nos cortarán a la una, lo digo porque, pues eso, para que nadie le pille por sorpresa. Y seguiremos en directo, donde podemos estar en directo, pues en Zopimpe y Ratia, y también en nuestra página web, en laminadanegra.es, y por supuesto en el podcast, la descarga del programa, queda íntegra para todos vosotros. Así que, Sergio, adelante con las efemérides de esta semana, cuando quieras.
Sí, pero bueno, yo creo que no nos vamos a pasar mucho, de todas maneras, ¿eh?
Joder, mira, si lo conseguimos sería noticia.
Aunque...
Salimos en el correo. La Mirada Negra termina un sábado a la hora.
O bueno, lo puedo decir en las noticias de la semana que viene.
Eso es, pues mira... Venga, con ello. No lo vamos a conseguir, pero no.
Bueno, sí, menos si nos entretenemos en esto. Del 28 de marzo al 3 de abril, pues el pasado lunes se cumplieron 49 años de la publicación del álbum de Led Zeppelin, Houses of the Holy. Genesis se publicó en 1978, el 28 de marzo, and Then There Were Three. Además, mira, tenemos que añadir, que no lo he puesto en las noticias, que Genesis se ha despedido esta semana, no sé si es exactamente esta semana o la semana pasada, y bueno, pues ha dado la vuelta al mundo las imágenes del trío británico, y la verdad que desmejorado está Phil Collins con respecto a sus compañeros y a gente de su misma edad.
Hecho polvo.
Está, vamos,
con 70 años, ¿no?
Destrozado, sí, sí. Fíjate. Bueno, continuamos con Frank Zappa, que el 28 de marzo de 1983 no sacó un disco, sacó dos, Baby Snakes y The Man from Utopia. Hallows Eve publicaba Monument el 28 de marzo de 1988, ese mismo día King's X lanzaba Out of the Silent Planet, Skid Row publicó Subhuman Race el 28 de marzo de 1995, un disco que fue a la postre el último con Sebastian Bach y Rolf Afuso, un Sebastian Bach que va a continuar saliendo en las efemérides de hoy, al final. Pink Floyd publicaba The Division Bell el 28 de marzo de 1994, Threshold realizaba, o bueno, editaba Death Reckoning el 28 de marzo de 2007, que fue el último trabajo en el que participó su cantante de mucho tiempo, Andrew McDermott, que fallecía en 2011 a los 45 años y que fue también miembro de bandas importantes como Powerwolf o Sargant Fury, que es una de esas bandas, digamos, de culto que están ahí, que a mí me encantan. En 2011, el 28 de marzo, Vicious Rumors publicaba Razorback Killers. Y Robert Siljan, bueno, un apellido que le sonará sobre todo mucho a los bateristas, que además era jefe de Sabian, otro nombre que también les sonará mucho, pues fallecía el 28 de marzo de 2013 a los 89 años. Hay que decir que según la tradición familiar, la cabeza de la compañía solo confiaba el secreto de la empresa al hijo mayor, porque bueno, era una familia armenia y la tradición armenia de realizar platos venía desde muchas generaciones atrás, de al menos 500 años. Pero bueno, Abedis III confió el secreto a sus dos hijos, Armand y Robert, y esto llevó a una disputa familiar y legal que resultó en el abandono de Robert a Siljan y creó Sabian Cymbals, que es la empresa rival de Siljan. Y bueno, pues los bateristas que no supiesen esta historia, pues ahí la tenéis.
Pues ahora ya la saben.
Sabian y Siljan son, vamos, tienen la misma forma de hacer los platos, que es una tradición armenia desde hace más de 500 años.
Para saber estas cosas, ya sabéis, hay que escuchar las noticias aquí en La Mirada Negra.
Bueno, continuamos con las efemérides del martes 29 de marzo, un día en el que cumplieron años, por ejemplo, Perry Farrell, líder de Jane's Addiction, que alcanzó los 63, o Bobby Kimball, ex frontman de Toto, que llegó a los 75 años el pasado martes. Jeff Beck publicó su primer LP en solitario, Blow by Blow, el 29 de marzo de 1975. En 1981, un día como el pasado martes, Motley Crue expulsaba a su primer cantante, Odean Peterson. Scorpions publicaba hace 40 años el disco Blackout, el 29 de marzo de 1982. En el 94, Jewar lanzaba This Toilet Earth, que fue el primer álbum de la banda en ser censurado. Amorphis publicó Tuonela el 29 de marzo de 1999. En 2004, In Flames lanzó Soundtrack to Your Escape. Ese mismo día, Udo también publicaba Thunderball. Y en 2011, tres discos. Cavalera Conspiracy publicaba Blunt Force Trauma. Amon Amarth, Sure to Rising. Y Havoc lanzó Time is Up. También hay que decir que el 29 de marzo de 1980, AC/DC comunicó a Brian Johnson que era su nuevo cantante. Y como decíamos antes, el martes fue el cumpleaños de Mikel Bizarre. 50 años, Soriona para él.
Soriona para él.
El miércoles 30 de marzo pues fue el cumpleaños de Joey Castillo, que cumplió 56 años y que bueno, ha sido batería de bandas como Queens of the Stone Age, Danzig, Eagles of Death Metal, California Breed, The Bronx o Chuck Sabbath. También fue el cumpleaños el pasado miércoles de Eric Clapton, guitarrista británico, que además de su extensa carrera en solitario, pues también ha militado en conjuntos legendarios como Yardbirds o Cream. 77 años para Eric Clapton. Stormwind publicaba su álbum debut, Taken by Storm, el 30 de marzo de 1985. Ese mismo día, Warfare lanzaba Metal Anarchy, un álbum además producido por Lemmy. También tenemos que recordar que Forbidden publicó Twisted into Form el 30 de marzo de 1990 y que fue su primer trabajo su último trabajo con el batería Paul Bostaff, que después pues se juntaría a Slayer en 1992. En 2004, Soulfly lanzaba el álbum Prophecy y Derek Plourde, batería de Lack Wagon, se suicidó el 30 de marzo de 2005 a los 33 años. El jueves fue el cumpleaños de Angus Young, el legendario guitarrista de AC/DC, que cumplía 67 años. En 1958, el 31 de marzo, se estrenaba uno de los temas más carismáticos, más coreados, probablemente más cantados de la historia del rock and roll, como es Johnny B. Goode, y más versionados también. Johnny B. Goode veía la luz el 31 de marzo de 1958, a través, por supuesto, de su creador, Chuck Berry. En 1976, Led Zeppelin puso a la venta Presence. En 1980, Scorpions lanzaba Animal Magnetism. Y Jewar, el 31 de marzo de 1992, publicaba America Must Be Destroyed. Un título que está muy, muy bien, la verdad. Y bueno, que es muy muy provocativo y que me parece extraño que este no fuera el primer disco en ser censurado.
Ya.
sino que fue uno que se publicó 2 años después.
Habría que preguntarle, cuando se refiere a América, ¿se refiere a toda América?
Ya.
O porque ya sabemos que...
Sí, no, pero ya sabes que cuando se dice América generalmente es para referirse a un único país. Lamentable.
Sí.
Def Leppard puso a la venta también hace 30 años, el 31 de marzo, el álbum Adrenalize. Bruce Springsteen, al igual que Frank Zappa, decidió que un día, en vez de sacar un disco, ¿por qué iba a hacer eso si podía publicar dos el mismo día? Y el 31 de marzo de 1992, es decir, hace 30 años, pues hizo eso, publicó Human Touch y Lucky Town. También tenemos que recordar que el 31 de marzo de 2003 Bathory publicaba Northland 2, Queensryche hacía lo propio con American Soldier en el año 2009. Recordamos a José Antonio Manzano, que fallecía el 31 de marzo de 2019, cantante de bandas como Banzai, Niágara o Manzano. Y dos cumpleaños que no podemos dejar pasar y que son de personas a las que ya hemos felicitado, pero que volvemos a felicitar a través de las ondas. Uno es que Parrillaga, cantante y guitarrista de Iñóis y ahora cantante de Mary Rockings también, 35 años para él, Soriona Kepa, y por supuesto un igualmente grande y enorme Soriona para Juan Raúl Fernández Salaverría, nuestro compañero de Made in Metal, fotógrafo, en el que, bueno, es que no hay semana que nos veamos prácticamente, y que cumplió el pasado jueves 51 años.
Soriana para ambos. A Juan Raúl, si es que se lo dije personalmente vía WhatsApp, pero a Kepa no se lo había dicho, así que Soriana desde aquí, porque es que uno no se entera tampoco de todos los cumpleaños, uno casi no se entera ni del suyo, yo no me entero ni del mío.
Bueno, ya te lo recuerdo yo antes.
Vale, porque me lo has recordado tú, porque ya ni me acordaba, la verdad.
Bueno, nos vamos al 1 de abril, que fue ayer, y bueno, pues un 1 de abril de 1985, David Lee Roth dejó Van Halen, una banda de la que hablábamos la semana pasada. Pues mira, David Lee Roth dejó Van Halen en 1985, el 1 de abril. Un 1 de abril de 1954 nacía Jeff Porcaro, batería de Toto, que falleció el 5 de agosto de 1992, de una manera que no está del todo clara, ya que existen diferentes versiones, o vamos a decir, versiones encontradas de la causa de su muerte. El 1 de abril de 1983, Kirk Hammett se unía oficialmente a Metallica. En 1985, Raven publicaba Stay Hard, y ese mismo día Venom lanzaba Possessed. Mira, la efeméride que destacamos el año pasado era relativa a E.H. Sucarra, y porque el 1 de abril, o bueno, en el mes de abril de 1991 publicaba la banda de Eibar su primera maqueta, y el 1 de abril de 1992 publicaba su primer disco homónimo. Así que ayer se cumplieron 30 años del primer LP de E.H. Sucarra. También tenemos que decir que ese mismo día, es decir, que ayer, se cumplieron también 30 años de la publicación de uno de los mejores discos, o de los que más me gusta, voy a decir, de uno de los discos que más me gusta de la banda alemana Rage, que es el Trapped. También hace 30 años ayer que se publicaba el álbum Retribution de Malevolent Creation. Ayer se cumplieron 28 años de la publicación del álbum debut de In Flames, Lunar Strain, que fue el único trabajo en el que aparecía Anders Frieden a las voces y Björn Gelote también ayer se cumplieron 27 años de la publicación de Wolfheart, que es el álbum debut de Moonspell. Uh-huh. Y Magus of Thieves debutaba con un álbum en 1999, el 1 de abril, que tiene un título un poco extraño porque es como un número romano, pero que en realidad no se puede leer. Sí, porque es Ixic MV. Bueno. Entonces, no, quiero decir que si fuese un número romano, creo que está mal escrito. Pero bueno, en cualquier caso, igual me equivoco, ¿eh? Pero en cualquier caso, el álbum debut de la banda de Liechtenstein, que esto es lo que también es curioso, Magus of Thieves, que de hecho es la primera banda de Liechtenstein de black metal. También tenemos que hablar del álbum que se publicó en 2005, Centauria Cyanus Cultivars, de la banda Lucretia's Tears, que bueno, es una banda de cuyos componentes nunca se ha confirmado quiénes componen la banda. Pero existen sospechas de que puede tratarse de Jonas Åkerlund y Mikael Åkerfeldt. Pero bueno, como nunca se ha confirmado, pues ahí está la cosa. Dark Tranquillity publicó Fiction en el año 2007. Joe Satriani publicó en 2008 un disco que me suele costar decir el título, voy a ver, Professor Sachafunculus and the Mysterium of Rock.
Seguro que lo has hecho de maravilla.
Ross Williams.
Yo no lo haría mejor.
Ross Williams, líder de Christian Death, que fue la formación pionera del rock gótico, se suicidó en 1998, el 1 de abril, a los 34 años, de hecho se ahorcó. Michael Poulsen, cantante, guitarrista y principal compositor de Volbeat, cumplió ayer 47 años. Y también vamos a felicitar a otras dos personas más cercanas, que cumplieron ayer años y a las que, bueno, yo personalmente también felicité. Uno, Mikel Corcuera Vigalondo, bajista de Ñois, amigo de Kepa también, y que cumplió también 35 años ayer. Y Eva Merlo, que es teclista de El Vuelo del Pícaro, y que cumplió ayer 43 años.
Sería una para ambos.
Para hoy tenemos cumpleaños de Sasha Gerbig, guitarrista de Helloween, ex Lacrimosa, 45 años. También cumple hoy Phil DeMel, guitarrista de Machine Head, 55 años. Leon Wilkinson, bajista de Leonard Skinner, que sobrevivió a aquel terrible accidente de 1977. Fallecía el 2 de abril de 2001, bueno, por causas naturales, aunque seguro que tenía secuelas de aquel accidente. En 1984, Stormwitch debutaba con el álbum Valpurgis Night. Sabotage puso a la venta Edge of Thorns el 2 de abril de 1993. En 1996 se lanzaba Crimson, álbum de Edge of Sanity, que fue el primer álbum conceptual de la banda, y en el que aparece, una vez más, Michael Ackerfeld, de Opeth, en las guitarras y voces. Rammstein lanzaba el álbum Muta el 2 de abril de 2001. Neil Morse publicó Transatlantic Demos en el año 2003. Boycott publicó Amaneció el 2 de abril de 2008. Y Mikel Astrain, primer batería de Barricada, fallecía el 2 de abril de 1984 a los 24 años. Y para mañana, pues tenemos el cumpleaños de Mike Ness, el líder de Social Distortion, que cumplirá 60 años. También tenemos el cumpleaños de Sebastian Bach, quien fuera vocalista de Skid Row del 87 al 96, una banda que está últimamente muy de plena actualidad. Pues Sebastian Bach cumplió 54 años, o cumplirá, perdón, mañana. Y Arjen Anthony Lucassen, líder de Aireon, Ambeon, Gentle Storm, Star One, Vengeance, etcétera, que mañana cumplirá 62 años. Y también tenemos que recordar a Chris Oliva, guitarrista y cofundador de Sabotage, que nació un 3 de abril del año 63 y que falleció el 17 de octubre del 93, víctima de un accidente de tráfico. Y lo que vamos a destacar, ¿cuánto nos hemos pasado ya? 5 minutos.
7.
7.
Al final.
Bueno, hasta el cuarto va a estar esto. Bueno. Con la canción y todo, ¿eh? Sí.
Ya será y media. Bueno.
No va a ser. Bueno, el disco que he decidido destacar esta semana no es un disco de metal, de ninguna de sus variantes además, y es un disco de rock, que vio la luz el 30 de marzo de 1992, que supone el debut en solitario de una artista británica, y digo bien porque es una mujer, y que además está considerado por mucha parte de la crítica de la música como uno de los mejores discos de la historia en su género. Evidentemente no está quizás en los primeros puestos, pero dentro de todas esas listas que se hacen de los 100 mejores o de tal, siempre está ahí metido. Y hablamos del disco Dry de PJ Harvey, que como digo es el álbum debut de la artista británica de nombre real Polly Jean Harvey, digo, más conocida por PJ Harvey, que además ostenta la excelentísima orden del Imperio Británico y que es una cantante, compositora, escritora y poeta inglesa. Evidentemente, sobre todo es conocida principalmente como cantante y guitarrista, aunque también ha mostrado su faceta multiinstrumentista a lo largo de su carrera, destacando en el uso del saxofón, del piano y de la autoarpa, entre otros. Pero bueno, lo que venimos a hablar hoy aquí es de su álbum debut, Dry, publicado en el Reino Unido por el sello independiente Two Pure, el 30 de marzo de 1992, por lo tanto esta semana también ha cumplido 30 años, y que bueno, estuvo precedido por los sencillos Dress y Sheila Nagig. Fue editado posteriormente a través de Indigo Records en Estados Unidos, distribuido también bajo el sello Island, y como digo, fue criticado este álbum por la crítica especializada, fue elogiado, y gracias a Elle Harvey fue elegida por la revista Rolling Stone como compositora del año y mejor nueva intérprete femenina. Este álbum fue grabado de septiembre a diciembre de 1991 en The Ice House Studio, Yeovil, Reino Unido, y como digo, pues los meses precedentes se fueron publicando varios sencillos, De hecho, Sheila Nagy alcanzó la posición número 69 en la lista de sencillos del Reino Unido. Y, Dry fue publicado el mismo día que el disco y debutó en la posición número 11 en la lista de álbumes de Reino Unido. Los primeros 5 LPs y 1000 CDs de esa primera tirada incluyeron como bonus track las demos de las canciones, que bueno, me parece que es una cosa que está muy bien y que se hace muy poco, por no decir casi nunca, entre los artistas. Y como decía, pues bueno, ha aparecido en varios listados de lo mejor de todos los tiempos. En aquel momento la banda fue el P.J. Harvey Trio, con P.J. Harvey a la voz y guitarra y violín, Steve Vaughan al bajo, al bajo, y Rob Ellis a la batería, voces de acompañamiento y armonio. Y además tuvo varios músicos adicionales, como Ian Oliver al bajo en varias pistas, Brent Grunewald al bajo doble en otra pista, Mike Payne a la guitarra en una pista y Jazz Dickey al cello en un tema. Y nada, pues eso es todo lo que tengo que decir de Album Drive de P.J. Harvey, 30 años ya para él, y del que vamos a escuchar su segundo corte o estela.
Venga, pues con él cerramos el programa. Gracias, Sergio. La semana que viene te esperamos aquí de nuevo. Semana previa a la Semana Santa, que no solemos parar en la Mirada Negra, ya lo sabe bien nuestra gente. Y yo creo que este año tampoco pararemos, pero bueno, ya me lo voy a pensar durante la semana que viene. Porque
tienes igual, tiempo todavía.
Igual alguna vez sí que hay que parar. Pero bueno, como ya hay algún sábado que por alguna u otra razón no vamos a estar a lo largo del año, siempre hay algún sábado que no estamos. Pues en principio no sé. Yo creo que no pararemos. Si estoy por aquí, supongo que vendremos aquí a la radio. Pero eso ya lo hablaremos. De momento, a ti te emplazamos hasta el sábado que viene, Sergio, con más noticias y efemérides, y a nuestra audiencia para el miércoles, que empezamos con la primera edición de la semana de La Mirada Negra. El jueves ya saben que está en Rock Video, en Candela Radio, y el sábado volvemos a estar aquí, ¿vale? Y seguimos con la rueda. Así que vamos a cerrar con PJ Harvey, y lo dicho, hasta otra.
Aur.
Stella Marie, you're my star. Stella Marie, you're my star.